Vida en familia hoy.
La vida de Rosaria no era normal. Como profesora de lenguaje y literatura de la Universidad de Syracuse, Rosaria era una feminista hecha y derecha, una lesbiana empeñada en dejar expuesto un sector que ella consideraba una amenaza contra sus libertades, la derecha religiosa. Rosaria Butterfield recuerda cómo veía a los cristianos en ese tiempo, cuando era una líder respetada de la comunidad LGBT. Pero luego recibió una sorprendente carta que le presentó el pastor Ken Smith y su esposa Floyd. Rosaria habla sobre cómo desarrolló una amistad con esta pareja, lo que hicieron para recibirla y hacerle reconsiderar su punto de vista acerca de Dios. En 1997, la doctora Rosaria Champán, su apellido de soltera, era profesora titular de la Universidad de Syracuse. Era una feminista comprometida que realmente no creía en Dios. Y había otro aspecto de su historia que la hacía una convertida improbable.
En el tiempo que empecé a leer la Biblia, cuando empecé a reunirme con un pastor cristiano, estaba en una relación lesbiana. Y no era mi primera relación de ese tipo. Yo había adoptado por completo a la comunidad lesbiana.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. La doctora Rosaria Champán es ahora la doctora Rosaria Champán Butterfield, esposa del pastor y madre a tiempo completo de 4 hijos adoptados. Durante esta serie oiremos los detalles de su travesía. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Te acuerdas, Dennis, que hace algunos meses te conté que leí una historia maravillosa?
Oh, sí, por supuesto. Y mi esposa Bárbara también la había leído.
Sí, Dennis, y de hecho, puedo decir que siempre trato de registrar una lista de sucesos sobresalientes cada año, y puedo decir hasta el momento que esta historia tiene el primer lugar de mi lista. Es un relato maravilloso, pero la grandeza de esta historia se debe a la transformación que ocurre en lo que oiremos en esta serie.
Sí. No es muy frecuente escuchar que alguien se refiera a su conversión a Cristo como un accidente de tren, pero nuestra invitada para el programa de hoy lo describe así. Rosaria Butterfield nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Rosaria, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias. Es un deleite estar aquí con ustedes.
Ah, me acuerdo cuando Roberto entró y me contó que había leído tu historia, y Bárbara también me había contado lo mismo. Mi esposa me dijo, oh, deberías hacer un programa de radio sobre esta mujer. En primer lugar, déjame presentarte a nuestros oyentes. Rosaria ha estado casada con su esposo Kent desde 2001. Tienen 4 hijos. Anteriormente, ella fue profesora de lengua y literatura con un puesto titular en la Universidad de Syracuse. Ahí es donde queremos que nos lleves, porque es ahí donde empieza tu historia.
Muy bien.
Rosaria ahora da conferencias y me gusta cómo describe su material. Los pensamientos secretos de una convertida improbable, la travesía de una profesora de lengua y literatura hacia la fe cristiana.
Y no es inusual que los profesores de lengua y literatura se conviertan a Cristo, pero tu interés particular y tu estilo de vida en la década de 1990 es lo que hacen que tu conversión sea improbable, ¿verdad, Rosaria?
Sí, definitivamente. Cuando empecé a leer la Biblia, la estaba leyendo porque estaba trabajando en un libro post-cátedra. Era una crítica lesbiana y feminista de la Biblia. Me preocupaba el aumento del derecho religioso y me sentía amenazada por el incremento del derecho religioso, así que quería leer este libro que metía tantas personas en problemas. Así fue como empecé. Pero supongo que debido a que mi vida me parecía un poco aburrida y normal, me parece un poco extraño que mi travesía parezca tan rara, pero supongo que así es como Dios hace las cosas.
Bueno, vamos a extraer algunos detalles.
Muy bien, hagámoslo.
Cuéntanos, ¿tú eras feminista?
Oh, sí, por completo. Era feminista comprometida.
Oh, explícanos qué clase de feminista eras, porque hay un amplio espectro.
Por supuesto que hay un amplio espectro. Yo creía firmemente que el mundo y la cosmovisión feministas eran el enfoque moral y ético de la vida. De hecho, pensaba que el feminismo nos podía sacar de muchos de los problemas que enfrentamos. Cuando veía el mundo, veía racismo, homofobia, violencia de toda clase, y no encontraba la forma de ver el mundo y decir, obviamente un Dios amoroso tiene el control de todo esto. Entonces, como muchas otras personas, me arremangué la camisa y dije, a ver, ¿cómo podemos salir de esto con el pensamiento? Y para mí, el feminismo era como un paraguas muy amplio que permitía la búsqueda de los derechos individuales dentro de lo que yo percibía como un marco de referencia moral.
Bueno, ¿y cómo veías a los cristianos?
Peligrosos. Personas antiintelectuales.
No son pensadores, no leen, ¿verdad? Eso fue lo que escribiste en ese libro.
Correcto. Ay, no es muy amable, ¿verdad? Ahora soy cristiana y si existiera un grupo de autoayuda, lectores en exceso anónimos, seguramente yo estaría a cargo. No es muy amable decirlo, pero sí, esa era mi percepción. Mi percepción era esa, como profesora universitaria. Después de haber conocido a varios cristianos, esa era la impresión que ellos daban. Ahora, no sé si me daban esa impresión porque yo estaba hundida profundamente en mi pecado o si se trata de una representación precisa. Voy a dejar que ustedes lo decidan. Pero la gente que me decía que Jesús era la respuesta ni siquiera se preocupaba por oír cuáles eran mis preguntas, aunque las preguntas y las respuestas van juntas. Hay una relación lógica entre ambas. O cuando invocaban la Biblia, con frecuencia lo hacían de la misma forma en que yo invocaría un signo de puntuación, para terminar una conversación, en lugar de profundizarla. Y bueno, eso me parecía más bien impulsado por el miedo, y no me gustaba.
Pero, ¿qué sucedió después de eso, Rosaria?
Finalmente, mi mayor preocupación, sin embargo, era el hecho de que mucha gente sabía lo que decía la Biblia, o lo que creía que decía, pero nadie podía decirme por qué era verdad. Entonces la impresión que yo tenía era que se trataba de una mezcla extraña de superstición y patriarcado, donde Dios el Padre, el Dios del patriarcado, oprimía a las personas como yo. Como profesora universitaria, una de mis tareas era declararle la guerra a la ignorancia. Así que mi guerra me llevó hasta la Biblia.
Bueno, ¿y tu presuposición en la vida era...? Sí, podemos liberar a las mujeres y eliminar el patriarcado,
así
¿verdad?
Así es.
Entonces, resolveremos muchos de los males que nuestro mundo enfrenta hoy en día, era tu manera de pensar.
Exactamente, y para ir un poco más allá, yo creía que las personas son inherentemente buenas y que el derecho a la elección individual era un bien inherente. Había estructuras materiales que se interponían entre las buenas personas y las buenas decisiones. El feminismo combinado con el marxismo ofrecía una herramienta para desatar ese potencial. Eso era lo que yo creía.
En algún lugar de tu vida, tus presuposiciones feministas, marxistas y tu sexualidad personal hicieron colisión.
Sí, así es. Entonces, la gran historia para algunas personas, que a mí no me parece tan grande, es que en el tiempo que empecé a leer la Biblia, cuando empecé a reunirme con un pastor cristiano, estaba en una relación lesbiana. Y no era mi primera relación de ese tipo. Yo había adoptado por completo a la comunidad lesbiana. Sencillamente cubrió toda mi cosmovisión. No sé cómo más describirlo. Pero conozco personas que dicen que cuando tenían 9 años recuerdan haberse sentido atraídas hacia personas del mismo sexo. Yo no me acuerdo de algo así. No recuerdo haberme sentido atraída por nada, fuera de los libros y los caballos. Así que fui a la universidad. Ahí conocí a mi primer novio. Esa fue una experiencia bastante embriagadora. Ya me había definido a mí misma como heterosexual y suponía que tendría una vida heterosexual, pero también era feminista. No era una entusiasta del matrimonio, no quería casarme ni tener hijos, ninguna de esas cosas.
Y entonces, ¿cómo fue que te iniciaste en el lesbianismo?
Me lo dije a mí misma. Al punto en que conocí a mi primera amante lesbiana, me dije... No voy a volver atrás. Esta es la mejor decisión moral. Así soy más feliz. Puedo ser yo misma. Me encantaba estar en esa relación porque era con alguien que compartía en verdad mi mundo y mi cosmovisión. Por eso pensé que me quedaría en el lesbianismo toda la vida. Y en parte esa es la razón por la que no era una lesbiana metida en el closet. Mi programa de investigación iba desde los estudios feministas del siglo XIX hasta la teoría queer, que es una extensión posmoderna y postestructural de los estudios de gays y lesbianas. Entré en los registros como una teórica queer y publicaba artículos que iban por esa línea.
Bueno, espera. Pasaste demasiado rápido por algo que me gustaría que lo explicaras un poco más.
Muy bien.
Dijiste... Era una mejor decisión moral.
Así es, lo sé.
¿Cómo puede ser esta una mejor fe moral cuando alguien tiene una visión posmoderna que no cree en los absolutos?
Claro, por supuesto. Tienes razón. Bueno, la moralidad no depende de los absolutos. La moralidad depende, especialmente en un contexto posmoderno, de la decencia para el momento. Hay una cantidad de cosas de las que una no tiene que preocuparse en la comunidad lesbiana. Básicamente, una no tiene que preocuparse por las enfermedades de transmisión sexual y no tiene que preocuparse por embarazos no planificados. Eso limpia bastantes campos para las mujeres. De hecho, recuerdo que una vez fui a una marcha de orgullo gay y observé un cartel de la comunidad cristiana. Después del versículo de Levítico, que por supuesto todos tienen que citar, el cartel decía: "El SIDA es el castigo de Dios por la homosexualidad". Y luego vi otro cartel en respuesta a ese, de la comunidad de gays y lesbianas, que decía: "Si el SIDA es el castigo de Dios por la homosexualidad, entonces las lesbianas deben ser el pueblo elegido de Dios".
Ah, porque no pueden contagiarse.
No, en la sexualidad lesbiana común y corriente no, es imposible.
También dijiste que algunas personas consideran que este es el clímax de tu historia, pero para ti no es lo más importante.
Claro, para mí no es lo más importante, es verdad, pero sí, lo acepto.
Bueno, eras feminista, lesbiana, teórica queer, profesora titular. ¿Y no ves ese aspecto como la idea integral de la transformación que tuvo lugar en tu vida?
Exactamente. Es una transformación integral. Pero el punto importante fue empezar con la premisa de que este libro, o sea, la Biblia, estaba lleno de contradicciones, que era un tratado opresor en contra de las mujeres, en contra de la gente de raza negra y de todas las demás minorías. Era sentimental en algunos lugares, mitológico en otros, pero a duras penas, a muy duras penas, podría ser el trasfondo de una cosmovisión con sustento. Pasé de creer en eso firmemente a, después de haberla leído de tapa a tapa muchas, muchas veces, de reunirme con un pastor, de reunirme con otros miembros de esta iglesia, pasé de ver a este libro como orgánico en un todo, cuya canonicidad era más sólida que cualquier otra con la que me hubiera enfrentado, que tenía una revelación orgánica que empezaba con el Génesis y terminaba con el Apocalipsis, que me ofrecía una invitación a mí. ¿A mí? ¿A mí entre tanta gente? ¿En serio? ¡Sí! Una invitación a entrar en un pacto con un Dios santo que revelaría su voluntad para mi vida, al que podía compartir mis oraciones y que me escuchaba. ¡Esa es la historia!
Y esa historia deberá quedar en suspenso porque nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Así que le invitamos a usted, amable oyente, a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Y por supuesto, queremos conocer sus inquietudes, sus preguntas al siguiente correo electrónico: comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, María del Carmen Atiaga como Rosaria Butterfield y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. ¿Lo recuerdas? El bebé que no quería dormir creció y fue el niño que no quería comer. Ahora es el adolescente que no quiere hablar. Ser padres no es una tarea sencilla. Encuentra aliento y orientación en el mini curso virtual gratuito El Arte de Ser Padres de Vida en Familia. Te ayudará a no descuidar ningún aspecto de la crianza de tus hijos: su carácter, sus relaciones, su identidad y su misión. Inscríbete en videnfamilia.org.